Bienvenidos a Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet con Enrique Lascano. En este momento transmitimos en cadena nacional e internacional Línea en Alta Tensión. Usted se informa a través de Super Stereo Milet y sus radiodifusoras en México y los Estados Unidos. Nosotros somos el poder de la información. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano. Y les saludo, como siempre, como todos los días, de lunes a viernes a esta hora. Gracias por acompañarnos en una transmisión más de Línea en Alta Tensión de Super Stereo Milet. Gracias por ello. Les saludo desde la capital del Estado de México en una tarde... pues una tarde de clima grato, vamos a ver cómo se comporta, al rato le presentamos a usted el reporte meteorológico, pero bueno, de entrada una tarde grata, incluso soleadona. Gracias a usted que nos sintoniza en alguna parte del territorio nacional a través de nuestras estaciones, en buena parte de la geografía del país, nuestras estaciones hermanas o afiliadas a este esfuerzo informativo, y por supuesto en el sur de los Estados Unidos, allá en Oklahoma, en San Antonio, Texas, y en Las Vegas, Nevada. Gracias por ello y la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Desde el Auditorio Nacional, la jefa de gobierno de la capital del país, Claudia Sheinbaum, realizará el cuarto informe de su administración. No se investigará el hackeo a Sedena, afirma el presidente de la República. El Comité Estudiantil del 68 rechaza plan de la llamada militarización del país. Asegura el Partido Acción Nacional que si hay de otra, ¿sí?, y hace pasarela de sus aspirantes. El Senado de la República se alista para debatir iniciativas sobre ciberseguridad. Bueno, en otros temas, presentan acuerdo contra la inflación el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Este fin de semana tomaron protesta el gobernador de Tamaulipas y la gobernadora de Aguascalientes. Una buena noticia, el mexicano Sergio "El Checo" Pérez subió en primer lugar al pódium del Gran Premio de Singapur. Y en el ámbito internacional, Bolsonaro y Lula da Silva se van a segunda vuelta en los comicios de Brasil. Estas y otras noticias más aquí, en Línea, en Alta Tensión. Bueno, me da gusto saludarle en esta tarde, y si me lo permite usted, pues nos vamos con el comentario a la noticia. Mire, generalmente en este espacio reflexionamos sobre temas de la vida política nacional, en lo tocante al poder ejecutivo, al poder legislativo, al poder judicial. Estas tres soberanías, estos tres poderes que conforman el Estado mexicano. Hoy le ruego a usted me permita tocar otro tema que habitualmente no lo hacemos en este espacio, pero que es importante. Mire, el día de ayer, un mexicano, un deportista, ¿sí? Porque habrá quien suponga que los pilotos de Fórmula 1 no son deportistas. Tienen que tener una enorme condición física, sobre todo para el premio de ayer, que es el más complicado en términos de sus condiciones, porque se tienen que preparar para este premio, porque las condiciones de calor son extraordinarias. Bueno, un mexicano gana un premio importante, ¿sí? Se coloca en el subliderato digamos, el top ten de los pilotos de Fórmula 1 en el mundo, que son los pilotos más importantes de todas las de distintos tipos de carreras automovilísticas que hay en el mundo. Pero mire, el tema es este: es un mexicano que está triunfando en su trabajo, en su responsabilidad. ¿Y sabe qué? Es importante reconocerlo. Sí. Hemos tenido mucho tiempo ya de ir reconociendo, mejorando esta actitud. Recuerdo muy bien que Hugo Sánchez, que fue quizá el futbolista más importante que ha tenido el país, sin duda, por los logros, ¿no?, decía que donde menos se reconocía su trayectoria era en México. Y decía, nadie es profeta en su tierra. Tenemos que dejar de lado eso, porque tiene que ver con egoísmos. Y la verdad es que reconocerle a un atleta, pero mire, no solamente a un atleta, a un científico, a un escritor, a cualquier mexicana o mexicano que triunfe en el extranjero, que ponga en alto el nombre de nuestro país, hay que felicitarlo, hay que reconocerlo, y los medios tienen que dar a conocer las circunstancias en que ganó o en que ganaron. Sí, mexicanos o un grupo de mexicanas o mexicanos. Así es que hoy aquí, en este esfuerzo informativo de Super Estéreo Milet Lin en Alta Tensión, felicitamos a este deportista mexicano, a este mexicano excelencia, que lo que hace es siempre, orgullosamente, ¿sí?, hablar de México, hablar bien de México, ¿sí?, y poner en alto el nombre de nuestro país. Así es que este, como otras mexicanas, como la bailarina de Texcoco, Elisa Carrillo, que ponen el talento, ¿sí?, de las mexicanas o los mexicanos en esas disciplinas de la danza, ¿sí?, como otros que lo han hecho en olimpiadas del conocimiento, en mundiales de robótica, jóvenes muy talentosos, pues nos unimos también a ellos y a todos las y los mexicanos que luchen por engrandecer a esta nación y lo hagan desde su muy personal trinchera. En el momento en que todos estos triunfos de una a un mexicano se vayan encadenando, vamos a dar el salto cuántico que requerimos para estar en otro nivel ya, ¿sí? Hemos logrado mucho, somos una nación joven. Cuando hay países que tienen cientos y cientos de años, nosotros somos una nación joven aún, pero tenemos unas tradiciones, tenemos pertenencia, tenemos raíces y tenemos lo necesario para ser una gran nación. Así es que hoy rendimos este pequeño y sencillo homenaje, mencionando solamente desde la lógica de la información el triunfo de este muchacho, de este deportista mexicano. Pero allá donde hay un mexicano o mexicana que triunfe, allá tiene que estar el apoyo, ¿sí?, y el cobijo de toda la nación mexicana. Bueno, vámonos con otro asunto y ya agradezco, como siempre, como todos los días de lunes a viernes, el comentario del embajador Mauricio Valdés en la vía telefónica. ¿Cómo le va, embajador?
Me va muy bien, muchas gracias, Enrique. Me da gusto saludarlo, como todos los días, y a través de las ondas hercianas de Super Estéreo Milet, línea en alta tensión, saludar a nuestro amplio auditorio. Pues sí, en efecto, donde cualquier mexicano triunfe en cualquier materia, en cualquier competencia, merece nuestro reconocimiento como el famoso Checo Pérez.
Así es, embajador.
Coincido con usted. Pero yo hablaré de otra competencia que es muy interesante, la competencia electoral ayer en Brasil, un país de 212 millones de habitantes. Nada más.
Una barbaridad.
Con un territorio enorme, enorme, con una riqueza enorme también, pero también con retos muy grandes, y por eso fueron llamados 156 millones de electores a votar ayer. Y precisamente, pues de ahí resulta que tenemos muy dividido al país. Brasil nos muestra una división grande. Vamos a hablar por una parte de la elección parlamentaria, la del Poder Legislativo. Pues el señor Bolsonaro con su partido ganaron la mayoría de las cámaras. Y eso va a limitar, si el triunfo para el día 30 de octubre, que es lo que se llama la segunda vuelta, llegar a ganar, como se aprecia la tendencia, el señor Lula da Silva, que repetiría como presidente de Brasil, pero con un poder legislativo adverso de entrada. El reto, pues, para Brasil como nación es enorme. El reto para Bolsonaro y para Lula da Silva y sus equipos, enorme, porque deben llamar después del 30 de octubre, quien quede, a la concordia y a la unidad. El país merece que hagan el máximo esfuerzo de unidad, como aquí en México también. Un país que no logra unidad, y con esto quisiera terminar, si me permite, contando una anécdota de un padre de familia que estaba a punto de fallecer y llamó a sus hijos alrededor de su cama de enfermo y le pidió al hijo mayor, le dijo: tú que eres el más fuerte, saca debajo de la cama el arco y las flechas con las que los he enseñado a ir de cacería. Sacó el hijo mayor el arco y un carcaj con las flechas y le dijo: rómpales aquí frente a la familia, ya no vamos a necesitarlas más. Ahí terminó el símbolo de esta cacería. Trató de romper con todas sus fuerzas ese montón de flechas y no pudo. Dijo: pásala a tus hermanos a ver quién puede romperlas. Ninguno pudo. Y entonces el padre de familia desató ese montón de flechas y empezó a romper una por una. Y entonces les dijo: esta es la última lección que les dejo. Mientras estas flechas estuvieron unidas, nadie, ni el más fuerte, fue capaz de vencerlas, de derrotarlas. Manténganse unidos, porque sueltos no valen nada. Cualquiera, como yo, moribundo, puede acabar con ustedes. Y yo creo que ese es el llamado a la unidad, después de una elección que divide tanto un país.
Qué bonita anécdota, maestro.
Pues muy rápida, pero una metáfora que hay que utilizar.
Sí, que hay que atender.
Y en la vida.
Sí.
Me da mucho gusto saludarlos, que tengan una bonita semana.
Un abrazo, embajador, muchas gracias.
Igualmente.
Mauricio Valdés. Son, bueno, en todo caso es hora de ir a una pausa. Regresamos con más, no se vayan.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, vámonos con otros temas, si me lo permite usted. Mire, el presidente de la República descartó ayer que vaya a haber alguna investigación y sanción por el hackeo que sufrió la Secretaría de Defensa Nacional por parte de este grupo de hackers, ¿no? Se llama, o se autollama Guacamaya. Un poco como aquel Anonymous, ¿se acuerda usted? ¿No? Que utilizaban una máscara que se había hecho famosa a partir de una película, ¿no? Una película, una historia distópica, ¿no? Y bueno, pues ahora conocemos a Guacamaya. Bueno, en breve entrevista al finalizar la inauguración de la sucursal del Banco de Bienestar en Mitla, el jefe del Ejecutivo Federal fue cuestionado por el tema. Le preguntaron, oiga, señor presidente, ¿qué va a haber? ¿Alguna investigación? ¿Se va a sancionar a alguien por el hackeo? ¿No? Y dijo, no. No se va, no, le volvieron a preguntar, no, no, de plano no se va a investigar el hackeo. No, dijo. Yo en realidad soy partidario que no, no. La gente sanciona y no les gustan estas cosas. El grupo de hackers autodenominados Guacamaya accedió a información, como usted ya sabe seguramente, de la Sedena, y pues sacó una gran cantidad de información, ¿no? Y algunos temas muy, pues, polémicos, asuntos de seguridad, ¿no? Algunos asuntos de seguridad que ha enfrentado esta administración, ¿no? Como el hijo del Chapo, ¿no? Aquella circunstancia, ¿no? O incluso información sobre la salud del presidente de la República. La información, pues, se le hicieron llegar a un portal informativo, a un ente mediático, ¿no? Pues que dieron a conocer en sus espacios informativos, pues particularmente el tema de digamos que hicieron ahí un acento en el tema de la salud del presidente. Durante su conferencia matutina el pasado fin de semana, el presidente, pues sí, reconoció que había habido un hackeo, ¿no? Habló de su propia salud, dijo que se siente bien, y bueno, siendo muy honestos, estrictamente honestos, le diría yo a usted que sí, hay padecimientos, ya los acepta, que tiene el presidente, pero estos padecimientos, en realidad, bien tratados, bien controlados, pueden permitirle a una persona que tenga una vida, yo le diría a usted que, pues, casi normal, ¿no? Digo, tomando en cuenta que estaba enferma, pero llevando un buen tratamiento, pues puede llevar una vida normal. Así es que, bueno, pues ahí está este asunto. Y permítame, por favor, ir a una pausa. Son las 2:22, las 2:22 en el tiempo del centro, pero regresamos con más aquí en Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet. Volvemos.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted y le debía yo a usted el reporte meteorológico. Vamos hasta la sala de redacción de Milet Hidalgo con ello. Adelante.
Hoy el huracán Orlén de categoría 2 se desplazará hacia la costa de Sinaloa, por lo que se pronostican lluvias torrenciales para Nayarit y Sinaloa, intensas en Durango y Jalisco, muy fuertes en Colima y fuertes en Aguascalientes, Guanajuato y Zacatecas. También provocará vientos con rachas de 90 a 110 kilómetros por hora y oleaje de 3 a 5 metros de altura en las costas de Nayarit y Sinaloa, así como rachas de 60 a 70 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros en la costa de Jalisco y rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y olas de 1 a 2 metros en costas de Baja California Sur y Colima. A las 7 horas, tiempo del centro de México, el centro de Orlén se localizó aproximadamente 50 kilómetros al noroeste del Roblito Nayarit y a 75 kilómetros al sur sureste de Mazatlán, Sinaloa. Tiene vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora, rachas de 195 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el norte a 15 kilómetros por hora. De mantener su desplazamiento y trayectoria, se prevé que ingrese a tierra como huracán de categoría 1 durante la tarde. Debido a su distancia con costas nacionales, el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua mantiene zona de prevención por efectos de huracán desde San Blas, Nayarit, hasta Mazatlán, Sinaloa, incluidas las Islas Marías, zona de prevención por efectos de tormenta tropical y de vigilancia por efectos de huracán desde Playa Pérula, Jalisco, hasta San Blas, Nayarit, y desde Mazatlán hasta Bahía Tempehuaya, en Sinaloa. A su vez, canales de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental, el centro del país y el suroeste del Golfo de México generarán lluvias muy fuertes en Chiapas, fuertes en Guerrero y Michoacán, chubascos en Chihuahua, Coahuila, Estado de México, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, Veracruz y Yucatán, y lluvias aisladas en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco y Tamaulipas. Durante las mañanas, las temperaturas mínimas serán de 0 a 5 grados Celsius, con posibles heladas en zonas montañosas de Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Bueno, ¿se acuerda usted de aquella frase de 2 de octubre no se olvida? Pues una realidad, ¿eh? Estamos hablando de, ahora usted, 58, 68, estamos hablando de 54 años de los acontecimientos del 2 de octubre del 68, tiempos en que gobernaba el país, Gustavo Díaz Ordaz, secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, posteriormente presidente de México. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, usted sabe, un tema que empezó como una revuelta y un pleito entre estudiantes, ¿no? Un bazucazo, digamos, de una acción de enorme irresponsabilidad, ¿no? Que violentaba la autonomía, que violentaba muchas cosas. Y bueno, tema que creció a niveles extraordinarios, una olimpiada en puerta, ¿no? Y una manifestación en la Plaza de las Tres Culturas, allá en Santiago Tlaltelolco, que fue reprimida de manera bárbara y sanguinaria. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues ha pasado que a partir de entonces ha habido en mayor, menor medida, de acuerdo como esté el termómetro político, pues expresiones que recuerdan aquel tema del 68. Y bueno, y quienes han logrado que permanezca en la memoria colectiva aquella fecha, ¿sí? Quienes participaron de una u otra manera, ¿no? Por ejemplo, pues, alguno que recuerdo, Pablo Gómez, por ejemplo, ¿no? Ahora este hombre que está en la unidad de inteligencia financiera en Hacienda, ¿no? Bueno, él, ¿no? Incluso estuvo en prisión por este tema, ¿no? Acusados de este delito que ya no existe, de disolución social del Estado. Bueno, en fin, hay ahora grupos, y hay un grupo que se llama el Comité Estudiantil del 68, bueno, con una visión, digamos, en términos de geometría política, pues cercana a la izquierda, ¿no? Pues ellos, con una enfática oposición a que el ejército continúe con las labores de seguridad pública, el Comité 68 Pro Libertades Democráticas, así como organizaciones estudiantiles, sindicales y populares, concluyeron esta movilización en el marco del 54 aniversario del 2 de octubre. Y en el Zócalo capitalino reiteraron también que su lucha histórica es contra la impunidad. Afirmaron que a pesar de los años existen elementos suficientes para acceder a la justicia contra los perpetradores de esta masacre contra el movimiento estudiantil. Los nombres y cargos de los perpetradores estarán ahí, dijeron. Frente a miles de personas que participaron en la marcha de este domingo, que partió desde la Plaza de las Tres Culturas y con Palacio Nacional a sus espaldas, los convocantes defendieron su rechazo a la militarización del país. No le hacemos el juego, dijeron, a la derecha, ni a nadie. Simplemente somos consistentes en insistir en que el ejército ha cometido de manera reiterada y sistemática violaciones a los derechos humanos. Apuntaron que la persecución, la detención extrajudicial, la desaparición forzada, la tortura, los tratos crueles e inhumanos, la violación y la ejecución son un común denominador en la larga lista de agravios contra el pueblo. También rechazaron la consulta ciudadana anunciada por el gobierno federal para ampliar las tareas del ejército en labor de seguridad. Es una simulación para legitimar la militarización del país con un instrumento a modo. Pues ahí está este asunto y nos vamos, si me lo permite usted, ya enviamos esta señal informativa hasta Ciudad Santa. Vatican News a continuación.
Vatican News, desde la Ciudad del Vaticano, informativo matutino.
Estimados oyentes de Radio Vaticano, Vatican News, estos son nuestros titulares de hoy, lunes 3 de octubre, 27ª semana del tiempo ordinario. detengan la guerra y ábranse a serias propuestas de paz. Este domingo, el Santo Padre dirigió un fuerte llamamiento a los presidentes de Rusia y Ucrania, pidiendo el alto el fuego y establecer un diálogo por la paz. Cercanía y oración del Papa por las víctimas de un trágico accidente en el partido de fútbol en Indonesia y también por los afectados por el huracán en Cuba y Florida. Lo hizo después de rezar la oración mariana del Ángelus. Desde la Ciudad del Vaticano reciba un cordial saludo de Renato Martínez a nombre de los demás integrantes de nuestra redacción. Este domingo 2 de octubre, el Papa Francisco, en su alocución del Ángelus, no reflexionó sobre el Evangelio que la liturgia propone para este 27º domingo del tiempo ordinario, sino que, preocupado por la amenaza nuclear, dedicó todo el Ángelus para hacer un fuerte llamamiento pidiendo el alto al fuego en Ucrania. El pontífice dirigió un llamamiento directo al presidente ruso Vladimir Putin para que detenga esta espiral de violencia y de muerte, y al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para que esté abierto a una seria propuesta de paz. Después de rezar la oración mariana del Ángelus, el Papa Francisco manifestó su pesar por las consecuencias del paso del huracán Ian por Cuba y Estados Unidos, que además de las víctimas mortales, desplazados y destrozos, ha dejado sin electricidad y telecomunicaciones tanto en Florida como en la isla caribeña. Asimismo, el pontífice rezó por las más de 120 personas que murieron en el estadio de Malag, en la provincia de Java Oriental.
La Red Eclesial Ecológica Mesoamericana, REMAN, cumplió este domingo 3 años de labor en los que se ha pronunciado sobre problemáticas que afectan los países centroamericanos como la minería extractivista, la privatización del agua potable o la violencia contra líderes socioambientales. En su marco constitutivo, esta institución eclesial, integrada por México, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Costa Rica y Panamá, tiene la misión de ser la red que desde el corazón de la Iglesia está llamada a proteger la vida en plenitud. Después de un rápido proceso en el que se fundaron los capítulos nacionales, la pandemia hizo que los miembros de la organización tuvieran que atender asuntos locales. No obstante, se siguió adelante profundizando en el conocimiento mutuo, intercambiando información, manteniendo la esperanza y participando en procesos eclesiales a nivel regional y de incidencia también local. Este año 2022, la red aprobó su plan de trabajo para los próximos 3 años y se prepara para la primera asamblea de representantes en 2023. De allí que, con motivo de su 3er aniversario, la red eclesial Ecológica Mesoamericana, con el apoyo del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, lanzará esta semana la iniciativa La Barca de Nuestros Sueños, que tiene como objetivo generar un proceso colectivo de reflexión en la región mesoamericana.
Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.
Bueno, vámonos con más, si me lo permite usted. Y pues, como todos los lunes a esta hora, ya tengo en la vía telefónica y le agradezco, como siempre, su participación al maestro Ricardo Peralta. Ricardo, ¿cómo estás?
Mi querido Enrique Lascano, contento de escucharte y más contento de participar para saludar a todo el auditorio de Super Estéreo Milet. Muchísimas gracias.
El gusto es para nosotros y te escuchamos atentos, maestro.
Muchas gracias. Amigas, amigos, qué gusto saludarlos. Seguramente ustedes han estado escuchando desde la semana pasada todo lo relacionado a la ciberdelincuencia y la seguridad nacional. Bueno, yo les quiero platicar que hay 3 identidades que los órganos de inteligencia internacional de cada uno de los países refieren como posibles autores de delitos cometidos contra los sistemas informativos. Los sistemas informativos que a la vez son informáticos, es decir, todo lo que se concentra dentro de la gran minería de datos de las dependencias de gobierno. Algunos de estos autores actúan como organizaciones delictivas, otros en el anonimato solitario, como si fueran lobos solitarios, y otros más que cuentan incluso con financiamiento público o privado, pero que buscan fines ilícitos. Los ciberdelitos, como se les conoce, meten a un programa a través de un software malicioso que le llaman en inglés malware, y estos se utilizan de diversas formas. Hay virus que infecta los sistemas informáticos y que complica toda la operación de una dependencia. También hay otros que engañan a los usuarios para disponer de su información. Por eso hay que tener mucho cuidado donde uno navega. También esa información se la roban con la única intención también de causarles daño, de quitarles sus recursos en las cuentas bancarias. Y esto también se utiliza como una forma de extorsión agravada, además de otros delitos que pueden ocasionarse, como los ataques a la seguridad nacional, que refiere el título noveno del Código Penal Federal de nuestro país, por supuesto relacionado también con la revelación de secretos, y puede ser incluso un acto de traición a la patria. Estos pueden ser algunos de los muchos tipos penales, amigas, amigos, donde la Fiscalía General de la República sin duda podría iniciar una investigación de oficio en contra de los supuestos ciberdelincuentes, así lo han mencionado algunos medios de comunicación, unos ciberdelincuentes que se han autodenominado guacamaya. Recuerden ustedes que los hackers tienen dos equipos: los que reclutan los propios gobiernos, que mantienen una permanente batalla cibernética frente a una contraparte, que como ya lo señalé, son intereses políticos, pero principalmente económicos, y que utilizan estos conocimientos como arma para robar información clasificada y presionar cuando éste es contundente o mediáticamente exportable a algún gobierno e incluso de cualquier parte del mundo. Esto no es nuevo, esto ocurre y ha ocurrido en diversas ocasiones en todas partes del planeta. La infiltración a los sistemas informáticos de la Sedena, que se ha venido hablando desde la semana pasada, absolutamente nada tiene que ver con la seguridad nacional, ya que la defensa de nuestro territorio y la protección de la población no se discuten en correos electrónicos ni en mensajes de chat de WhatsApp, imagínense ustedes. Por supuesto que el tema resulta morboso, es sensacionalista desde el punto de vista mediático, pero en la realidad el concepto de seguridad nacional es muchísimo más amplio, mucho más complejo. No solamente se refiere a una sola dependencia federal. Muy seguramente los que hablan de este tema no solamente lo confunden, sino no lo conocen. La seguridad es una condición que se busca alcanzar. Y la defensa es un medio para lograrlo. Este es el concepto de seguridad nacional. Por lo que todos los que han opinado precisamente relacionado con este ataque cibernético, que esto vulnera la seguridad nacional, es falso. Además de que no se vulnera la seguridad nacional, tienen conceptos equivocados. Desconocen por lo menos tres que de la seguridad nacional: la seguridad de las libertades, la seguridad de la población y la seguridad del territorio. Con esto concluyo tajantemente que la seguridad nacional en México está intocada. Absolutamente nada tiene que ver con lo que hacen los hackers, que en este caso en particular, pues no solamente no han causado ningún daño a las dependencias ni a la institucionalidad de México, sino que suelen ser extorsionadores como lo hacen en otras partes del mundo. Hasta aquí mi comentario, mi querido Enrique Lascano, un tema muy interesante. Provecho que ya es hora de comer. Reciban un fuerte abrazo de su amigo, el maestro Ricardo Peralta.
Un abrazo, Ricardo.
Hasta pronto.
Muchas gracias. Ricardo Peralta, efectivamente, ya es hora de comer. Buen provecho. Tiempo a hacer una pausa, ¿no? Vamos a una pausa.
Usted está escuchando Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Somos Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano.
Sí. Ya estamos. Vale, vámonos con el comentario y el reporte de nuestra corresponsal en La Paz, Baja California. Nadia, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Enrique? Excelente inicio de semana. Yo soy Nadia Ojeda y desde La Paz, Baja California Sur, les reporto que se anticipan cambios en el gabinete del gobierno de Baja California Sur, mismos que se darían a conocer en estos días, según palabras del gobernador Víctor Castro Cosío. Y es que tras rumores en los que se decía que habrían cambios en el gabinete estatal, el mandatario estatal confirmó que habría modificaciones al interior del gobierno. Algunos se van a ir, así lo mencionó, ante cuestionamientos de la prensa local. Castro Cosío, sin dar detalles sobre las áreas que se verían afectadas por las modificaciones propuestas, indicó que en algunos casos los funcionarios se retirarán del cargo y en otras situaciones se tratará de una modificación de las áreas. Finalmente, se le preguntó al gobernador si se trataban de modificaciones con rumbo a las elecciones de 2024, a lo que el funcionario contestó que no era la idea, asegurando que se busca lograr armonía en las diferentes áreas de trabajo. Víctor Castro sentenció que no se trata de una valoración de un mal trabajo o de un mal desempeño, sino es la conclusión de procesos de equipo que es necesario a veces en el gobierno ir reordenando. Hasta aquí la información. Les deseo una excelente jornada.
Bueno, pues muchas gracias, Nadia. Mire, hoy en la mañana tuve la oportunidad de platicar con Enrique de la Madrid, que es un hombre que, digamos, en el imaginario político, pues, se ha posicionado como un, digamos, precandidato a la presidencia de la República, hijo del expresidente Miguel de la Madrid, pues anda haciendo su trabajo de dar a conocer sus propuestas, ¿sí? Y parece que se ha empezado, digamos, a activar esta circunstancia en la oposición, ¿no? Digamos, desde la oposición. Porque mire, en el marco de los foros por un México mejor, el dirigente nacional panista Marco Cortés aseguró que su partido, bueno, habló de que es la oposición más fuerte, valiente y determinante. Pues si usted le pregunta al PAN o al Movimiento Ciudadano o al PRD, dirán lo mismo, ¿no? Pero bueno, él habla así de su partido, destacó que sus servidores públicos construyen y dan alternativas con valor y con valores. Así es que habló de un partido que ni se vence ni se dobla, ¿no? Él habla así de el blanquiazul. Y habló de cara al 2024 y admitió que no se trata de cambiar de gobierno por cambiar, ¿no? Es decir, una suerte como de gatopardismo, ¿no? Sino que se trata de mejorar para avanzar de cambio de actitud y de proyecto, y aseguró que los panistas tienen la actitud de cambio y la experiencia de gobierno. El 2024 sí hay de otra, sí hay de otra, y esa otra es Acción Nacional. Esto lo dijo y aseguró que los gobiernos panistas, a pesar de las circunstancias, saben gobernar. El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, que está, digamos, en términos de aceptación, de calificación positiva, está en los primeros lugares, hay que decirlo. Mauricio Vila destacó las acciones de su gobierno que le han permitido a su estado ser el que tiene el mayor crecimiento interno y el más seguro del país, cosa que es real. Destacó que el apoyo que le otorga los yucatecos a través de los programas sociales, brinda herramientas a la persona y no se trata de generar clientelas. Por otro lado, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, llamó a los mexicanos a despertar. México sigue siendo un país con un gran potencial. Hago un llamado a que juntos logremos el gran despertar de nuestro país. Hizo énfasis en las acciones de su gobierno que le han permitido sacar a cientos de familias de la extrema pobreza, no obstante advirtió que en México y en el mundo va a continuar la crisis económica. Y el presidente de la Cámara de Diputados, otro hombre que en su momento, en aquellos años donde Calderón fue el candidato, pues buscó ser el candidato de su partido a la presidencia de la República, nada más que en esas, pues digamos, internas, pues, le ganó Felipe Calderón. Santiago Krill, hoy presidente de la Cámara de Diputados, destacó la necesidad de reconciliar a nuestro país. Consideró que los mexicanos estamos más cerca de la pobreza franciscana y más lejos del bienestar, porque tenemos un gobierno, un régimen y un presidente que divide y confronta a los mexicanos, que los llama a unos buenos y a otros malos. Un presidente que miente, dijo Santiago Krill. Bueno, pues está este tema. Y en otro orden de ideas, mire, un poco también en la misma lógica, el grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en la 61ª legislatura del Estado de México, busca implementar en la entidad una economía circular para contrarrestar el problema que enfrenta en el manejo de residuos. Es decir, todas las fuerzas políticas están ahora, digamos, haciendo un trabajo importante. El Partido Verde ha basado su actuar en mejorar la calidad de vida de las presentes y futuras generaciones. Sabemos que hay problemáticas incómodas y que molestan a políticos tradicionales, pero es urgente analizarlas, discutirlas, debatirlas y plantear soluciones eficaces, declaró José Alberto Cutolenc. Pepe Cutolenc, ¿no?, como le conocen aquí comúnmente en la entidad, es el dirigente estatal del partido y lo hizo, esto decía, lo aventó durante el foro Economía Circular, Opción para Cero Basura, que realizó el Instituto de Investigaciones Legislativas del Estado de México. Está por demás referir los números, somos penosamente un estado que se está envenenando entre basura, toneladas diarias provenientes de municipios, se depositan a cielo abierto sin regulación o sanción alguna. Dijo Sons, el basurero de la Ciudad de México, aseguró en el evento que reunió diferentes representantes de la entidad. Bueno, uno de los temas importantes es el asunto de combatir la inflación. Es que mire, de veras, todo esfuerzo que se haga, por grande que sea, se lo come la inflación. Es verdaderamente es el terror de la economía. Vamos hasta nuestra sala de redacción de Milady Hidalgo con este tema del acuerdo que se hizo para combatir el proceso inflacionario en el país.
El gobierno federal presentó este lunes un nuevo acuerdo con empresarios, industriales, distribuidores de alimentos y comerciantes para combatir la inflación en los precios de los alimentos en México. El acuerdo de apertura contra la inflación y la carestía fue ratificado este mismo día por el secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O, y el presidente Andrés Manuel López Obrador en compañía de representantes de las empresas involucradas, el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos, la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, y la jefa del SAT, Raquel Buen Rostro. Tenemos poca inflación en energéticos, pero en alimentos, aun cuando no ha sido mucho el incremento, sí nos está afectando, admitió López Obrador al inicio de la conferencia de prensa.
No, pues mire, son temas que por supuesto afectan y afectan de manera importante. Digamos que este país ha vivido, justo le decía yo hace un rato, ¿no?, que tuve la oportunidad muy grata, por otro lado, de platicar hoy con Enrique de la Madrid. Pues, bueno, a su papá le tocó enfrentar una crisis de inflación, yo creo que quizá la más alta de los últimos 50 años. Porque le voy a decir una cosa, había una inflación desbordada por arriba del 100 anualizado, ¿no? Entonces era verdaderamente pues de terror, porque todo lo que se hacía, y yo recuerdo de aquellos años que echaron a andar un mecanismo como este, como el que ahora presenta el gobierno de la República. En aquel entonces se llamaba Pacto para la Estabilidad y Crecimiento Económico. ¿Quiénes lo firmaban? Pues miren, lo firmaban quienes entonces eran los más importantes empresarios del país, ¿sí? Eran las cúpulas empresariales, ¿no? En ese entonces, bueno, no sé, la Concamín, la Concanaco, Canacinter, todos estos organismos de empresarios. Y por otro lado, pues las grandes centrales obreras y campesinas, ¿no? Don Fidel Velázquez Sánchez al frente de la CTM. Bueno, fue un esfuerzo importante para detener la inflación. Y se hacía, yo recuerdo, no sé si cada mes, pero se hacía una revisión de este acuerdo firmado por los entes más importantes y de quienes pues dependía en buena medida frenar el proceso inflacionario, ¿no? Aquí pues estamos viendo una inflación que no se veía hace veintitantos años, pero en aquel entonces, le estoy hablando de la época del presidente Miguel de la Madrid, pues el proceso de inflación fue mucho más alto que un veintitantos por ciento, ¿sí? Y pues veníamos ya de una baja enorme, aquella crisis petrolera, recordará usted, cuando los ingresos petroleros se fueron verdaderamente al piso. Hoy no está sucediendo esto, aunque sí hay una, digamos, el mercado petrolero internacional descontrolado, el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, y por supuesto, pues esta guerra comercial que viven Estados Unidos y China, ¿no? Pero que en algunos aspectos de la economía, que es muy amplio el tema de la economía de un país, ha favorecido también a México. En fin, lo que le quiero decir es que el proceso inflacionario que estamos viendo se tiene que frenar. Sí han estado echando a andar mecanismos, todavía la inflación sigue siendo elevada. ¿Y por qué le digo esto? Porque, bueno, ya estamos casi en el 10% que ha subido la tasa de interés, ¿no? Los puntos base que han subido hace poco, 0.75, y que está llevando pues a casi un 10%, ¿sí? De las tasas de interés, lo que usted ahorra a lo mejor en CETES o en algún instrumento financiero, pues en un año le va a dar el 10%. Y mire, buen negocio, pues para quien tiene mucho dinero, ¿no? Y puede invertir en meter un año su dinero al banco y pues recuperar el 10% de ello, que a lo mejor en época de inflación difícilmente se lo puede dar un negocio, ¿no? 10% de ganancia. Pero bueno, la verdad es que los procesos económicos financieros de un país son muchos y obedecen a muchas circunstancias. Pues ya nos vamos, gracias por habernos acompañado, pero antes de irnos, y como es lunes, déjeme ir con mi compañero Joel Morales Bravo, que le va a poner al día de todo lo que sucedió este fin de semana en el ámbito deportivo. ¡Adelante, Joel!
Muy rápido, gracias, Enrique. Fíjate que sin duda se robó las encabezados el triunfo de Sergio Pérez, el checo, que logra segunda victoria de primer lugar en esta temporada de Fórmula 1 en el Gran Premio de Singapur, cuarto triunfo en su historia, que lo convierte, bueno, ya por mucho en el mejor piloto mexicano de todos los tiempos, y que sin duda pues le acomoda muy bien los circuitos callejeros, es donde más le ha tenido oportunidad. Este triunfo le da oportunidad de quedarse a unos cuantos puntos de los dos primeros lugares. Él queda en tercer lugar dentro de la clasificación mundial de pilotos de la Fórmula 1. Así que felicidades al Checo Pérez. Y por otra parte, los Diablos Rojos del Toluca se dieron festín el día de ayer frente al colero de la tabla general. Lo superan 4-1 en el estadio Nemesio Díez Riega, con lo cual amarraron lo que fue su pase a lo que es el repechaje, pero sobre todo también el hecho de recibir en casa. Van a enfrentar el próximo día domingo al mediodía al conjunto de Juárez. Juárez está dirigido por Hernán Cristante Mandarino. Así que será un duelo por demás interesante. ¿Cómo quedaron los demás partidos de repechaje? Tigres frente al conjunto de Necaxa va para el día sábado a las 7 de la noche. Recuerden que estos partidos es a un solo duelo, no hay ida y vuelta. Cruz Azul frente a León será el sábado a las 21:15. Y el Puebla frente al conjunto de Chivas será el domingo a las 16:30 allá en Angelópolis. Así que Puebla puede dar la sorpresa y también otra vez treparse, meterse. ¿Qué va a pasar? Que los cuatro que ganen de estos partidos, bueno, se van a sumar a los que ya están calificados, como es el caso de Santos, Pachuca, Monterrey y América, que quedó en el primer lugar. Así que este fin de semana, sobre todo sábado y domingo, pues serán los partidos de repechaje. Y bueno, estaremos atentos y dispuestos. Lo interesante es de que el Diablo está ya adentro y que, bueno, va a enfrentar a otro exchoricero, como es el caso de Hernán Cristante Mandarino, que en su primer torneo con Juárez, bueno, también ya los calificó. Pero es un torneo tan mediocre que, bueno, los 12 equipos tienen oportunidad de estar en la fiesta grande. Así de sencillo, hasta los 16. el plano.
O sea, ya si no entras, ya qué pena, ¿no?
Ya, por lo menos que digas, entras al repechaje, ah, pues ya, está bien, ya.
Hay mucho chance de entrar. ¿Cuántos equipos son?
Son 16.
Y pueden entrar la mitad.
Sí.
Bueno, pues ya. Muy bien, gracias, Joel.
A ti.
Siga pendiente ahorita porque en unos segundos más el propio Joel Morales Babo lo va a poner al día con los asuntos más importantes generados en México. Gracias, pues. Yo soy Enrique Lascano. Gracias, Arturo Aguirre, en la producción y en nombre de todo el equipo de trabajo de Super Estéreo Milet Line en Alta Tensión. Que tenga usted un muy venturoso principio de semana. Buenas tardes.
Se ha informado a través de Línea en Alta Tensión de Super Estéreo Milet con Enrique Lascano en cadena nacional e internacional. Nosotros somos el poder de la información. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.